Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidos a Línea Abierta. Yo soy Gerardo Guzmán y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, le agradezco su amable sintonía. Hoy, en Línea Abierta, activistas comunitarios alzan sus voces por la salud de la Tierra contra el cambio climático en Colorado. También se cumplen 25 años de la matanza de Columbine, pero como a un cuarto de siglo de la tragedia, Colorado vive el trauma de ese momento y de otros que ha sufrido esta comunidad por las armas de fuego en los últimos tiempos. Revisaremos el aumento en el número de universidades que prestan cada vez más atención a los hispanos. ¿De qué manera los colegios de Colorado entran en esta categoría? Este programa es auspiciado parcialmente por The Colorado Trust. Para abordar todos estos temas, contaremos con la valiosa presencia de líderes comunitarios, analistas y expertos, pero sobre todo debemos contar con el comentario de usted, con su participación. Le invito a que se comunique con nosotros, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp de Línea Abierta a su disposición. Lo interesante del WhatsApp es de que te permite grabar audio, enviar texto y también comunicarte con nosotros en vivo. 559-835-9235, 559-835-9235. Estamos en pleno mes de la Tierra. Activistas comunitarios de Colorado han iniciado una serie de actividades para explorar precisamente el papel que pueden desempeñar los latinos en la lucha contra el cambio climático. Hay también presión para que se aprueben iniciativas de ley cada vez más contundentes, por lo menos aquí en el estado de Colorado, que permitan tener uso de energías limpias, respeto al medio ambiente, aprovechamiento de los recursos hídricos y no solamente eso, la importancia de respetar a la fauna y la flora de Colorado. Y por ende, pues dentro de toda esta serie de actividades que se están llevando a cabo por ser el mes de la Tierra, hay organizaciones, en particular Green Latinos, quienes han sido protagonistas precisamente en toda esta labor de generar conciencia, de trabajar en varias campañas legislativas críticas. Algunas han tenido éxito significativo porque gracias a la actuación de Green Latinos se aprobaron proyectos de ley que ahora a través de la legislatura del estado de Colorado significan políticas equitativas a través de la Comisión de Servicios Públicos de Colorado, que hoy en día están rindiendo frutos en un cambio de visión hacia el modo de tener energías cada vez más limpias o sistemas de transporte cada vez más limpios en Colorado. De hecho, ellos también ahora han estado muy pendientes del impacto desproporcionado que tuvo la pandemia en trabajadores latinos de primera línea y trabajadores esenciales aquí en Colorado, de los que, pues de hecho, muchos de ellos han tenido que sufrir de la pérdida de compañeros, de familiares, pero también del riesgo de perder sus trabajos, sus fuentes de empleo, ante el abuso laboral que siguen sufriendo estos trabajadores de primera línea, algunos en áreas tan esenciales como es el campo y otros en el área de la salud. Para hablar de todo esto nos acompaña Juan Roberto Madrid, quien es defensor de políticas energéticas y de transporte limpio de Colorado. Juan, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Juan, ¿cómo ustedes están en estos momentos celebrando el mes de la Tierra? Háblanos un poco de cuál es la mirada que tienen en estas celebraciones, en estas conmemoraciones, y qué es lo que están planeando en cuestión de encuentros, de eventos, de pláticas a corto plazo.
Sí, este lunes tuvimos un webinar con el Departamento de Health and Human Services U.S. Department of Health and Human Services. Y en ese webinar estábamos hablando de cómo los profesionales de salud pública están luchando para combatir la crisis climática, porque sabemos que la crisis climática impacta a todos, pero impacta la salud de nuestra gente. Y estábamos orgullosos de tener a miembros de Ana Mascarenas, que viene siendo el Deputy Assistant del Secretary de Health and Human Services. También teníamos a Lisa Romero, que era de Kaiser Permanente de Northern California. Ella estaba platicando de cómo Kaiser Permanente, que viene siendo un health insurance, seguridad de salud, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo están ellos tratando de ayudar a gente latina, gente indígena, gente afroamericana? Y también cómo ellos pueden tener menos impacto en el medio ambiente, ¿verdad? Eso fue el primer ocasión que tuvimos. Este viernes estamos teniendo otro aquí en Colorado. Estamos teniendo una celebración sobre Madre Tierra aquí en las montañas. También el semana que sigue vamos a tener otro webinar de Climate and Clean Air, Climate Justice and Clean Air, celebrando nuestro plan de Latino Climate Justice Forum, the LCJF. Y en el Latino Climate Justice Framework, es un framework que es para gobiernos, estados, que pueden utilizar programas para mejorar y para tener menos impacto al medio ambiente. Y por ejemplo, en este plan tenemos soluciones para agricultores y cómo pueden proteger a la salud de los que trabajan afuera, los agricultores, los que trabajan en construcción. En ese plan tenemos soluciones de cómo pueden ayudar a personas que trabajan en esos tipos de trabajos.
En esas áreas de trabajo.
Esos son unos de los... Y estamos participando en otros eventos con otras organizaciones.
Con otras organizaciones.
También apoyando el medio ambiente.
Ahora, Juan, te voy a preguntar algo bastante ambicioso en la pregunta, pero te pido que tengas total libertad y flexibilidad del modo en como nos vas a responder. ¿Cómo evaluarías, ahora que estamos en pleno mes de la Tierra, cómo evaluarías la concientización en torno al medio ambiente aquí en Colorado, tanto de la población como de las autoridades, servidores públicos y de los mismos activistas? A estas alturas del partido, cuando se tienen registros de que estamos viviendo meses muy calientes comparados con años anteriores, con una contaminación terrible, que todavía también Denver está dentro de las ciudades que producen muchísima contaminación todavía. ¿Cómo en estos momentos evaluarías esa conciencia por el medio ambiente aquí en Colorado? Juan, tu silencio otorga.
Sí, sí. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
Ok. Si le tuviera que dar un grado, como los estudiantes reciben un grado, ajá, hoy aquí en Colorado le daría al gobierno, al estado, un grado C, ¿verdad? Están tratando de tener policies, están tratando de poner leyes que pueden mejorar la sequía, que pueden mejorar el como quemamos fossil fuels,
combustibles
pero no
fósiles.
están haciendo todo de lo que puedan, ¿verdad? Por el parte de
Entonces,
Green
la
Latinos, por el
calificación que le das
parte
al gobierno es de C. ¿Y qué me dices de la
es el
población? La población en
C.
general.
En general,
En Colorado, claro.
sí, también dirá que estamos luchando, pero hay mucho trabajo que hacer. La problema es que estamos tratando de balancear, ¿verdad? El protegiendo al medio ambiente, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Los negocios están también tratando de proteger sus negocios, sus ganancias, ¿verdad? Porque todo es dependiente de la economía, ¿verdad? Pero, digo yo, estamos aquí de Green Latinos, salud pública, el medio ambiente debe de venir primero. ¿Cómo viven latinos? Vivimos conservando, ¿verdad? Yo crecí conservando, no porque no teníamos, porque mi papá nos decía, apaga la luz, no tiene que tener la luz prendida. Ponte una suéter si tiene frío en vez de poner el
La
heater.
calefacción.
O, sí, ¿verdad? Entonces crecimos guardando y conservando, pero muchos no guardan, no conservan, ¿verdad? Consuman mucho sin pensar cómo ese consumo va a impactar al medio ambiente, cómo va a impactar a la salud pública. Y por el parte de los big businesses,
Las grandes compañías, los corporativos.
fossil fuels, los corporativos quieren nomás la ganancia, ¿verdad? Pero y ahí es donde es difícil, ¿verdad? Porque saben y sabemos cómo mejorar y cómo cómo parar el nivel donde vamos, ¿verdad? De crecer de 1.5 Celsius, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero la lucha es
Muy
las
lenta.
corporaciones, sí, ¿verdad? ¿Cómo estamos de balance, de balancear el medio ambiente y conservar?
Tu
Y
estatus
ahí es
de
la
vida,
lucha,
¿no?
¿verdad? Sí,
Digamos tu
sí.
estilo de vida, cómo balancear, mantener tu estilo de vida con el respeto al medio ambiente y pareciese que muchos no están dispuestos a sacrificar. Porque definitivamente todo
Claro,
esto
muchos
requiere un
no.
sacrificio, ¿no?
Sí,
Un cambio de
sí.
hábitos.
Un cambio de hábitos, ¿verdad? Estamos viendo, mira, por ejemplo, muchos migrantes vienen a Colorado. Son migrantes de la crisis climática, vienen de partes de México, de San Salvador, de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, vienen buscando vida mejor, ¿verdad? Encuentran trabajos que pueden pagar más y suben su nivel de cómo vivir, ¿verdad? Y lo que hemos encontrado. Hay una organización aquí que se llama Half Hispanic Affairs Project. Ayudan a migrantes para obtener papeles de ciudadano. Y nos, ¿verdad? Cuando uno viene y mejora su vida con mejor trabajo, con mejores ingresos, empieza vivir mejor, ¿verdad? Un coche mejor,
Una
tiene
casa más
más tiempo
grande,
libre
pero
para
todo eso implica consumir más
sí,
energía también, ¿no?
consumir más energía, ¿verdad? Y vienen buscando lo que dicen el sueño
Americano.
el sueño americano, ¿verdad? Porque han sufrido tanto, pero cómo balanceamos ese deseo de estar mejor, de poder tener más, con protegiendo el medio ambiente, porque es el único medio ambiente que tenemos, ¿verdad?
Es el único planeta por ahora en el que podemos vivir.
Sí, no hay planeta B.
Todavía no podemos llegar a Marte, por ejemplo, o a la Luna, sí. Sale muy caro. Juan, vamos a hacer una pausa y regresando continuamos la conversación aquí en Línea Abierta. Regresamos con más.
Muy pronto estrenaremos nueva página web. Será un website más dinámico y muy fácil de navegar. Podrá escuchar y leer nuestra programación, consultar nuestros programas de archivo si se los perdió y redes sociales. Radio Bilingüe, usando la tecnología para estar más cerca de usted en el sitio de siempre, radiobilingüe.org.
Pendientes de este nuevo portal de Radio Bilingüe, pero seguimos con Juan Roberto Madrid, defensor de políticas energéticas y transporte limpio de Colorado en Green Latinos. Y pues nos explicaba lo que están en estos momentos organizando, llevando a cabo y también la evaluación que él da en estos momentos de cómo está Colorado en materia de concientización con el medio ambiente, en políticas públicas y también en la población, incluso la población migrante, cómo pues huye de crisis climáticas y al momento de llegar a Estados Unidos pues buscando un estilo de vida un poco más estable, más tranquilo, pues también tiene que con ese afán de posesión de artículos, pues a veces también se corre el riesgo de también de generar más contaminantes. Entonces está esa disyuntiva de cómo generar esa conciencia balanceada entre tu estilo de vida y el respeto al medio ambiente. Ahora bien, Juan, nos comentaste en el bloque anterior acerca de cómo ustedes están participando con organizaciones y también con autoridades para defender, proteger y sobre todo mantener a los trabajadores de primera línea, como es el caso de los trabajadores del campo y de la construcción, ante el embate del cambio climático. Si puedes extender un poquito más sobre eso que nos hablabas, sobre los trabajadores del campo, ¿qué es en concreto, qué están haciendo y qué están logrando para proteger a estos trabajadores de pues el embate del calor, del frío, entre otras calamidades?
Sí, estamos tratando de trabajar con el gobierno aquí en Colorado, el gobierno federal, para que puedan pasar el U.S. Department of Labor, que puedan pasar leyes que protejan a los trabajadores que trabajan afuera, sea construcción o agricultores. Hoy en día no hay una ley que requiere que los agricultores o los trabajadores que trabajan afuera, construcción o los que andan manteniendo parques y cosas así, no hay una ley que existe que dice si la temperatura es de este grado o la humedad y temperatura es de este nivel, entonces tienen que tener estos tipos de programas para proteger a los trabajadores. No hay ley que existe en los Estados Unidos. La ley, ya tienen 10 años tratando de pasar la ley. Green Latinos con organizaciones como Farm Worker Justice, estamos tratando de trabajar con Health and Human Services y con el Department of Labor para apoyar que pasen esta ley. Por ejemplo, en estados, California tiene una ley, en Florida trataron de pasar una ley de Outdoor Worker Heat Protections. Finalmente, el gobernador de Florida no hizo veto, no pasó el bill, ¿verdad? Trabajaron en el gobierno estatal para pasar el bill y al fin el gobierno de Florida no lo canceló, ¿verdad? No votó o no lo firmó. Al caso es que también en Texas, el gobierno de Texas también rechazó una ley que protejaba los para proteger a los trabajadores que trabajan afuera y los agricultores. Al caso es que necesitamos la ley federal por el Department of Labor para que esos estados también puedan proseguir con la ley federal, porque hoy en tiempo no hay, ¿verdad? So, cada estado está tratando de hacer su misma ley. Estamos trabajando con senadores, representantes, para apoyar los que pasen esa ley, porque es importante por el salud público de los trabajadores. Y también estamos diciendo que, ¿verdad?, por las cooperaciones, los corporate farms, ¿verdad?, si no hay trabajadores para piscar, entonces no hay vegetales para vender, ¿verdad? So, es un caso de business economics que sueña mejor. Aquí sí. En Colorado hemos pasado una ley de heat protections for farm workers, y los dueños de los fincas, de los farms, están tratando de trabajar bien y usar esa ley, ¿verdad? En los días que está más caliente, que tengan un lugar para salir de fuera del sol, que tengan breaks para tomar agua, ¿verdad? Uno piensa, tenemos que tener una ley para decir que la gente pueda tomar un descanso para tomar agua.
Es
si
absurdo.
Trabajas en una oficina, ¿verdad? Sí. Es locura. Si trabajas en una oficina, te levantas y vas y pues, cargas un vaso de agua, ¿verdad? En el campo no debe ser igual. Esos son los niveles donde estamos tratando de trabajar en los estados y también por el gobierno federal para que pasen esta ley de heat protections for outdoor workers.
Pues Juan, seguiremos en contacto, pendientes de toda esta serie de acciones que ustedes están emprendiendo junto con otras organizaciones en pro del medio ambiente, pero también en pro del mes de la tierra en Colorado. Juan, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias.
Él fue Juan Roberto Madrid, defensor de políticas energéticas y de transporte limpio en Colorado, parte del equipo del grupo de Green Latinos allá en Gunnison, Colorado. Gracias por estar en Línea Abierta. Y del tema climático, pues nos vamos al tema también, digamos, del clima, pero de la violencia con las armas de fuego. Ya transcurrió un cuarto de siglo desde que dos jóvenes fuertemente armados entraron a una escuela de los suburbios de Denver en Columbine y mataron a 12 estudiantes y a un maestro. Se trató de un ataque que se transmitió en vivo por televisión y marcó el comienzo de la era moderna de los tiroteos masivos en las escuelas. Los traumas de ese día siguen vivos y las demandas de cambio siguen vigentes. Para hablar sobre lo que se vive en estos momentos a raíz de 25 años de la matanza de Columbine, está con nosotros Jesús Sánchez Meleán, director ejecutivo del periódico El Comercio de Colorado. Jesús, un placer hablar de nuevo contigo.
Mucho gusto en comunicarme con ustedes y en este caso para hablar de un tema tan importante y tan determinante en la sociedad norteamericana como es el número de tragedias con armas que vienen ocurriendo en las escuelas.
Ahora, Jesús, ¿cómo está Colorado a 25 años de la tragedia de Columbine? ¿Cómo lo viven?
Mire, yo creo que eso es todavía una herida que está allí, que no ha sanado, y que de alguna manera, en términos negativos, ha emulado a que otros estudiantes, otras personas, puedan intentar lo mismo, ¿no? Eso está todavía en la memoria colectiva, y por eso luego de ese incidente se registran unos 6 incidentes tragedias en escuelas en Colorado, en distintos niveles, ¿no? Ahora, lo importante de esto es, visto en perspectiva, como se debe ver la historia, ¿no? En este universo, en este tiempo de 25 años, por un lado, se ha presentado un número, vamos a decir, importante en todo el país de este tipo de acontecimientos. Digamos que son reiterativos. Pero por otro lado, hay que entender que el suceso de Columbine ocurre escasos 5 años después de que el Congreso decide no renovar una prohibición para la posesión, para la fabricación y venta a las personas civiles normales de rifles de asalto y de cargadores de gran capacidad. En aquel momento quizá era complicado decir atribuirle a ese factor, pero visto en perspectiva, Columbine ocurre como aquel primer evento en el cual Estados Unidos ya tenía, las personas normales, civiles y corrientes podían tener rifles de asalto en su poder con cargadores de gran capacidad. Eso había sido una ley aprobada en 1994 que venció en el 2004. Columbine fue en el 99. Entonces, esa ley venció en el 94 y por lo tanto, entonces, marca todo aquel terrible elemento. Es decir, Columbine inspiró a otras personas que ya tenían libertad de usar rifles de asalto y cargadores de gran capacidad para seguir cometiendo crímenes. Entonces, ahora, Jesús, eso es ¿cómo?
Sí, perdón, Jesús. Evidentemente, Columbine es emblemático por lo que significa en materia de seguridad en las escuelas, pero también se desprendieron muchísimos elementos o tópicos en torno a esta matanza. Por un lado, lo que tú mencionas, el fácil acceso a las armas de fuego de grueso calibre, de rifles de asalto, que después del 2004 pues se liberó. Mucho tuvo que ver también el aspecto de la administración de George W. Bush, la influencia de la Asociación Nacional del Rifle, la guerra contra el terrorismo, etcétera, ¿no? Pero también está el aspecto de la vulnerabilidad de las escuelas ante esta clase de matanzas. Y también las intenciones o las motivaciones de jóvenes, que pues ya ahora es muy habitual que un muchacho fuertemente armado puede entrar a una escuela, matar a sus compañeros o simplemente matar a jovencitos, a niños. En este caso, el de Columbine, pues eran compañeros de estos dos sujetos que entraron a matar a estas personas en esta preparatoria. Pero pues tenemos el caso de Uvalde, que era una escuela primaria, o ni se diga del New Horizon también, ¿no? En el caso
claro,
de...
Entonces,
vemos cómo también esto ha tenido impacto entre las autoridades sobre el modo de manejar la seguridad en las escuelas. Pero vamos a una pausa, mi estimado Jesús, y regresamos con esta conversación que se pone cada vez más interesante. Continuamos en Línea Abierta, hoy dedicando el programa a Colorado como parte de este programa que es auspiciado parcialmente por The Colorado Trust Y precisamente necesitamos que usted se comunique con nosotros para hacer más rica la conversación. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp 559-835-9235, 559-835-9235. Platicando con Jesús Sánchez Meleán, director ejecutivo del periódico El Comercio de Colorado, a 25 años de la matanza de Columbine en los suburbios de Denver, Colorado. Jesús, antes de ir a la pausa, comentábamos cómo pues este triste acontecimiento tuvo implicaciones muy fuertes en el modo de observar el control de las armas, pero también la seguridad en las escuelas, la protección de los alumnos. Y tenemos pues recientemente como en Tennessee, por ejemplo, a un año de una matanza que también se presentó en una escuela cristiana en Nashville y que provocó esto protestas y demás cuestiones, lejos de buscar más control de las armas, ahora aprueban una ley que está esperando la firma del gobernador Billy, que va a armar a maestros. Como en Colorado, a raíz de Columbine y de toda esta serie de matanzas que también se han presentado en Colorado, cómo la autoridad está visualizando la seguridad de las escuelas, la protección de los muchachos y la concientización con las armas de fuego, Jesús.
Fíjate, como tú dices, por eso yo ponía énfasis en el inicio, ¿no? El hecho de que a partir de ese momento dado en la historia, 2004, abundan las armas, los rifles de asalto en posesión de civiles. Luego de ahí es un ajuste. Y ese ajuste implica que es una inversión que deben hacer las escuelas y un cambio de óptica que es complicado para las escuelas. Yo pongo un ejemplo. Hay una gran discusión en el distrito escolar más grande de Colorado, que es el de Denver, en el cual había presencia policial. Y eso originó toda una línea de disciplinar en exceso a los niños y a los muchachos que poseían armas y de alguna manera entraban en el sistema judicial con cárcel. Todo eso tenía que ver con proteger o evaluar o prevenir la presencia de armas en las escuelas. Eso originó protestas de diverso tipo y a raíz de los sucesos de George Floyd, decide el distrito escolar, la junta directiva del distrito, sacar a la policía, que era uno de los mecanismos de prevención para eso, pero que también originaba otros problemas. Bueno, la conclusión es que una vez que eso desapareció, han habido matanzas dentro de escuelas y los profesores se resisten a ser ellos los custodios y tener ellos que revisar a los alumnos. Así como vemos en otros estados, como el caso de Tennessee, que hay una ley en la cual los va a entrenar a usar armas, aquí ha habido resistencia a usar armas y a tener que asumir la labor de custodios policiales. Entonces, todo esto es un gran desajuste que cambia la naturaleza de la función docente y del ambiente que se espera en las escuelas. Por eso es una situación muy complicada, muy difícil de tratar, muy difícil de adelantar y que lleva tiempo. Porque sí. El hecho es que eso se va uniendo, como tú dices, con otros factores, con el factor de muchas veces de la salud mental de Exacto. los alumnos y es un punto de no terminar, ¿no?
Uh-huh. Y pero hay por lo menos acciones que también están haciendo historia en Colorado, como pues tras esta votación para promover la prohibición de muchas armas semiautomáticas de alto poder, la Cámara de Representantes de Colorado aprobó 3 proyectos más relacionados con las armas durante el fin de semana. El Senado aprobó 2 medidas más sobre las armas este lunes por la mañana. Algunas ya están esperando la firma del gobernador Polis. ¿Qué opinión te merece estos avances en materia de control de armas semiautomáticas?
Es interesante, pero yo dudo que el gobernador Polis las vaya a firmar.
¿Por qué?
Hasta no ver, ¿cómo es que dice el dicho?
No creer
hasta no ver.
Exacto.
Porque de alguna manera el gobernador Polis tiene la idea de lo que es la libertad, vamos a decir, de mercado, y que no es por esa vía de la regulación que se puede lograr. Aquí ha habido ya varios intentos de hacer una legislación mucho más fuerte en cuanto a la prohibición de ese tipo de armas, y eso ha provocado sismos políticos. Este estado, que tiene mayoría demócrata, perdió por unos años la mayoría legislativa hacia el Partido Republicano por unas normas relacionadas con control de armas. Entonces, porque es un asunto muy sensible para algunos componentes, algunos sectores de la población, ¿no? Entonces, no veo que esta legislación, esta nueva legislación, vaya a ser promulgada como ley, pero es un buen intento, una buena reflexión y una buena discusión, porque todo esto, vamos a decir, permea para el público y hay la oportunidad de hablar de estos temas.
Pues Jesús, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias por darnos esta visión de lo que ocurre a 25 años de la matanza de Columbine desde Colorado, aquí en Línea Abierta.
Muchas gracias a ustedes.
Él fue Jesús Sánchez Meleán, director ejecutivo del periódico El Comercio de Colorado desde Denver, y estuvo aquí con nosotros de esta triste conmemoración de los 25 años de la matanza de Columbine. Pasemos a cuestiones, pues, que son también promisorias y que generan esperanza en materia del avance educativo entre la comunidad latina. Recientemente, la Asociación Hispana de Colegios y Universidades publicaron un análisis sobre datos de inscripción de instituciones de educación superior al Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria, que muestra un aumento en el número de instituciones dedicadas al servicio de los hispanos. Y en este análisis se habla de un aumento de 600 instituciones. Para hablar de esta buena noticia y de lo que implica para la comunidad latina y también para el sistema de educación superior en el país y, por supuesto, de Colorado, nos acompaña el presidente de la Universidad del Lago de Nuestra Señora del Lago, desde San Antonio, Texas, Abel Chávez. Doctor Abel Chávez, gracias por estar aquí en Línea Abierta.
Sí, muy buenas tardes.
Doctor, usted es un reconocido experto en el campo de la educación superior, especialmente relacionada con estudiantes latinos de primera generación. Y usted también tuvo oportunidad de estar, de observar, de vivir en Colorado. Por eso agradecemos muchísimo que nos acompañe. Pero primero lo primero, ¿a qué atribuyen el aumento de instituciones universitarias que sirven a la comunidad latina de acuerdo a su análisis?
Sí, bueno, Gerardo, de antemano te agradezco mucho a ti y a tus radio escuchas por la oportunidad. Sí, entonces hay dos factores que van empujando el aumento de estas instituciones. Primero, como bien lo sabemos, que el poblado hispano en nuestro país, en los Estados Unidos, pues va creciendo rápidamente. Entre el año 2010 al año 2022, ¿verdad?, a través de ese transcurso, la población de los Estados Unidos total, neto, aumentó por allí 24.5 millones total. Nosotros los hispanos contamos con aproximadamente 53% de ese aumento. Y hoy en día, bueno, hace dos años, en el censo, en el año 2022, habíamos más o menos aproximadamente 64 millones de hispanos viviendo en los Estados Unidos. Y ese aumento, entre el 2010 al 2022, ese aumento fue 26%. Y hoy en día se estima que somos 1 en 5 de los habitantes en los Estados Unidos somos hispanos. Y también lo que está pasando, Gerardo, es de que la cantidad de hispanos o latinos en el kinder al grado 12, pues también va aumentando. Y así como vamos graduándonos de la secundaria del grado 12, también vamos teniendo más y más acceso a nuestras instituciones o universidades, colegios. Y pues básicamente lo que está pasando es de que hay una transformación de la ciudadanía, de la residencia, de nuestro país en los Estados Unidos, donde ahora pues sabemos más hispanos, latinos.
Sí, eso, el análisis que entrega la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, a la cual pertenece usted, doctor, pues indica justo eso. Del 2022 al 2023 hubo 600 instituciones que cumplían con la definición de HSI, que es las siglas en inglés de Instituciones al Servicio de Hispanos, en comparación con los 572 que hubo en el ciclo anterior. Esto significa un aumento del 5% con respecto al año anterior, y resalta, como ya nos explica, el crecimiento continuo de la inscripción de estudiantes hispanos en colegios y universidades de todo el país. Pero, ¿qué se entiende por esta categoría de HSI, de instituciones de servicio de hispanos, y cómo una universidad califica para entrar en esa categoría?
Gerardo, excelente pregunta. Entonces, vamos a hacer la diferencia primero en lo que es, en inglés, Hispanic Serving o sirviente a hispanos. ¿Qué es diferente a inscribir o matricular a hispanos? Porque en una institución que sirve a hispanos, como somos nosotros, Our Lady of the Lake en San Antonio, nosotros tenemos estructuras, pólizas, leyes intencionales, donde nosotros vamos guiando a nuestros estudiantes hispanos latinos para que tengan éxito, para que tengan acceso, que la educación sea asequible, y también que puedan terminar con su diplomado. Y eso es lo que es una universidad que sirve a hispanos, ¿verdad? Que es muy intencional en todo lo que hace. Ahora, una institución hispano sirviente, o en inglés HSI, Hispanic Serving Institution, es definida por el gobierno federal a través de la Acta de la Educación Superior, donde el gobierno define una HSI, Hispanic Serving Institution, basado en la cantidad de hispanos matriculados en la licenciatura en ese colegio, en esa universidad. Y cada universidad que tiene mínimo 25% de hispanos inscribidos puede ser clasificada como Hispanic Serving Institution o HSI.
Veo que en Colorado tenemos, según las estadísticas que ustedes también desarrollaron, de que en Colorado hay 22.5% de estudiantes hispanos, digamos, universitarios. El 22.5% pues estudia en una universidad y busca graduarse de alguna carrera, pero 16 son solamente las instituciones que califican o están dentro de la categoría de ser instituciones al servicio de los hispanos. Y tres, de hecho, son aquellas que están como instituciones que están emergiendo, porque esa es otra categoría que ustedes también encontraron. Es la que ya clasifica como de servicio de los hispanos, y otras que se están dirigiendo hacia ese nivel. ¿A qué atribuye, ya que tocamos el tema de Colorado, a que esté sucediendo esto, pese a que en Colorado pues hay una gran cantidad de población latina y jóvenes latinos?
Sí, igual en Colorado, así como lo mencionaste a un principio, Gerardo, yo tengo raíces en Colorado y ahora tengo la fortuna de radicar y vivir en Texas, en San Antonio, pero en Colorado igual que la perspectiva nacional, en el estado de Colorado también vamos viendo esta dinámica donde se va transformando el poblado, la ciudadanía del estado. Y así como lo dijiste, pauso y defino. Una institución sirviente hispana emergente son aquellas que tienen la matrícula de hispanos entre el 15 y el 24.9%. Y también así hay una cantidad que va creciendo rápidamente de ese tipo de institución. Pero sí, en Colorado hay 16 instituciones sirvientes hispanas. Un tercio de esas instituciones están en Denver y en Pueblo. Y así también, tal como lo habías mencionado, también la mayoría de estos estudiantes o de estas instituciones, el 69%, son de 4 años y son públicas dentro del estado de Colorado.
Doctor, ¿cómo ayuda el tener esta categoría o esta clasificación en una institución de educación superior en el nivel de inscripción y graduación de los estudiantes latinos?
Sí, el beneficio, el gran beneficio es de que al tener esta designación, una institución pues ahora recibe fondos adicionales del gobierno federal y también igual tiene acceso a diferentes programas adicionales. Yo estoy en el consejo de HACU, la Asociación de Colegios y Universidades Hispanas. Y HACU tiene 500 miembros, los miembros son estas instituciones que son HSIs. Y HACU provee servicios, provee recursos, provee ayuda financiera a los estudiantes a través de becas, de programa, de servicios, que son muy único a HACU, porque HACU tiene una fuente de colaboraciones con varias empresas y pues uno tiene acceso a esa fuente de recursos para el bienestar de nuestros estudiantes y familias a través de ser miembro de HACU y a través de ser una institución hispana sirviente.
Doctor Abel Chávez, tenemos que hacer una pausa muy rápida y regresando seguimos con esta conversación.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento.
Los niños latinos reportaban más depresión y pensamientos suicidas.
Y enlaces de interés.
Carros eléctricos para que los latinos los puedan manejar.
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en Línea Abierta y continuamos esta plática con el doctor Abel Chávez, presidente de la Universidad Our Lady of the Lake en San Antonio, Texas. Pero él, como ya nos mencionaba, fue nombrado recientemente miembro de la Junta Directiva de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, que recientemente también presentó este informe sobre los datos de inscripción del Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria, que muestra un aumento en el número de instituciones que están al servicio de los hispanos a nivel nacional, incluyendo a Colorado. Doctor, sin embargo, en este reporte se muestra que la mayoría de estas instituciones de servicio a los hispanos son de carreras cortas o de 2 años de duración. Y son instituciones públicas. Creo entender que son colegios comunitarios. ¿Qué explicación da al respecto y qué se debe hacer para estimular que otras instituciones más grandes, incluso las instituciones privadas, puedan sumarse a esta categoría?
Sí, Gerardo, muy, muy cierto, ¿eh? Y te lo platico a través de mi propia trayectoria, donde yo, así nacido, criado en Colorado, de padres de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Yo tuve el sueño de ir a una universidad grande. Bueno, pues eso, ese sueño no se realizó por X razones. Y al fin, yo empecé en el colegio comunitario, en el Community College, Front Range Community College, allí en la área metropolitana de Denver. Y nuestros estudiantes hoy, tal como yo hace muchos años, lo que ocurre es de que el costo de tener acceso a la universidad, a un colegio más grande, se nos atraviesa siempre a nuestras familias, a nuestros estudiantes. Entonces, ese es un factor muy clave. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo como instituciones hispanas sirvientes es seguir trabajando con nuestras organizaciones como HACU para traer fondos, becas, para manejar y para reducir el costo para nuestras familias y nuestros estudiantes. Y así, solamente así, Desde un principio, cuando se van graduando nuestros estudiantes de la secundaria, pueden tener acceso a una universidad, así como dijiste, más grande. Pero mientras también lo que tenemos que estar haciendo, como lo hacemos nosotros en Our Lady of the Lake University, es crear estas asociaciones con los colegios comunitarios para hacer el proceso de transferir muy fácil para nuestros estudiantes y el costo de matrícula también súper fácil. Y pues hoy en día, como lo habías mencionado, aproximadamente el 40% de nuestras HSIs son escuelas de 2 años o colegios comunitarios. El 30% son escuelas de 4 años públicas y el otro 30% son 4 años privadas, tal como somos nosotros, que somos una universidad católica.
Privada, ¿no?
Privada, sí.
Entonces, cuando se habla de la clasificación de instituciones de servicio a los hispanos, ¿entra también el nivel de becas o sistemas de financiamiento que da esa institución a poblaciones hispanas? ¿Se toman esta para poder cumplir en esa categoría o no?
No necesariamente es basado en la cantidad de estudiantes hispanos matriculados en esa institución.
¿Y cómo podría la asociación, por ejemplo, el HACU, poder empujar que la categoría de HSI pueda implicar que, bueno, okay, tienes mucha gente, un estudiantado de hispanos, y vemos que estás invitando a muchos a participar, pero ¿dónde está el apoyo también especial para los hispanos? Le voy a platicar un caso muy particular, un familiar mío. Va a estudiar, está buscando estudiar un doctorado, ¿no? En el MIT en Boston, también le ofrecieron en George, ¿cómo se llama la de Washington?
Georgetown, sí.
Georgetown, y en otra que es la de las Américas, que también está en Washington. Solamente la de las Américas le está ofreciendo el programa de becas adicionales por ser hispano. En el caso de la de Boston, del MIT, esa no, ni tampoco Georgetown. Dicen, si tú quieres entrar, te damos $10,000 nada más de ayuda. Pero toda la carrera cuesta como $140,000. Entonces, pues obviamente mi pariente, mi sobrino dice, bueno, pues ¿para qué me voy a Georgetown si no me están ayudando? Entonces se reduce el número de hispanos interesados en esas escuelas que son carísimas.
Sí, muy cierto.
¿Cómo le hacemos ahí?
Sí, y mira, te describo, Gerardo, que nosotros aquí, yo ya tengo 2 años aquí en la presidencia en Our Lady of the Lake, o le llamamos OLU, y nosotros vamos creando programas tal como el Futuro Leaders. Y este programa de Futuro Leaders estamos ofreciéndole a 20 estudiantes que son de primera generación, no necesariamente hispanos o latinos. Ahora la mayoría aquí en OLU, si son latinos, son hispanos. Pero un programa como Futuro Leaders le paga toda la matrícula por 4 años a estos estudiantes que desean ser líderes. Ahora, un líder, como bien lo sabemos, se puede definir en 1,000 diferentes maneras, ¿no? Entonces, no importa la carrera, solo estos jóvenes que tienen esta pasión para cambiar la sociedad y cambiar el mundo. También nosotros aquí en OLU y también en otras universidades vamos creando disciplinas donde un joven puede terminar su carrera de manera de decir, bueno, voy a estudiar biología, pero también voy a entrarle a negocios o administración de empresas, y así para poder resolver las cuestiones más complejas, las preguntas más complejas de nuestra sociedad. Y así, tal como el primer segmento que tuviste, pueden ahora sí decir, bueno, estudié tal carrera, pero ahora también estoy ayudando en estos asuntos de cambio climático. Y así, para nosotros aquí en OLU, también así le vamos definiendo qué es un líder, alguien que simple quiere mejorar la sociedad. Entonces, nuestras universidades, nuestros colegios, podemos ser mucho más creativos, mucho más creativos para ofrecer programas dinámicos que reducen el costo para nuestros hispanos, para nuestros latinos, para que tengan acceso a nuestras universidades privadas, así como las tres que habías mencionado ahorita.
Por supuesto, y que a veces, aunque reciben las ofertas porque califican para poder entrar, pasan todos los exámenes, todos los requisitos, pues se ven frenados porque precisamente no tienen los recursos o los apoyos para continuar esa educación. Doctor Abel Chávez, ha sido un placer realmente platicar con usted y sin duda seguiremos en contacto para ver cómo sigue creciendo el número de instituciones que sirven a los hispanos aquí en los Estados Unidos.
Gracias, un honor. Bonita tarde.
Él fue el doctor Abel Chávez, presidente de la Universidad Our Lady of the Lake, Nuestra Señora del Lago, una universidad privada en San Antonio, Texas. Pero él creció, radicó por mucho tiempo en Colorado y también nos dio esta visión de estas instituciones de servicio a los hispanos, también aquí en Colorado. Él es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades y estuvo aquí en Línea Abierta. Así es como concluimos la edición de hoy de Línea Abierta, un programa especial logrado en parte al auspicio de The Colorado Trust y gracias a la colaboración de usted. Yo soy Gerardo Guzmán y lo invito a que continúe en sintonía, que visite, trate de revisar esta nueva página que estamos estrenando de Radio Bilingüe en radiobilingüe.org. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.